This is Mrs. Angelita Ramirez speaking. We're going to talk about her childhood, her parents, her education, and superstitions.
Okay.
Yeah. Oh, you just fixed the body?
Did you fix the volume before you started?
I don't know. No, I didn't. I didn't move this.
Pues, ¿cómo? ¿Cómo? ¿No le pusiste el volume?
Well, this doesn't say anything about volume in the instructions.
Aquí le debías haber compuesto el volume. No se te hace. Pero no se oye nada.
Well, is it supposed to put it on play or is it to hear it or is it supposed to put it on forward?
¿Qué pasó?
Esa edad y entré en número 3. Después de que acabé mi escuela elementaria, fui al high school a Palpurrias, donde gradué en 1936.
¿Y a dónde fue a la escuela cuando estaba usted pequeño?
En Encino. Soy nacida y criada en la escuela de Encino nomás, no tiene ningún otro nombre, más Encino School.
Uh-huh. ¿Y a dónde quedaba la escuela de su casa?
La escuela de mi casa quedaba como aproximadamente, le nombramos ahora, como 2 bloques y medio o 3, porque estaba, como es un rancho, uh-huh, estaba en atrás de la localidad de mis abuelitos que me criaron, de Marcelo Cantú y San Juanita Villarreal. Mi abuelito fue un hombre de los que hizo el Brooks County en 1910. Marcelo Cantú, Garland Lester y James M. Brooks fueron los que lo hicieron. Independiente y de Hidalgo County.
Oh, sí. ¿Y ellos cómo hicieron esto? ¿Cómo estuvo a cabo? ¿Lo sabe usted?
Pues realmente no sé, pero ellos fueron a Washington a dividir ese condado y lograron de hacerlo y fueron. Y hasta la vez, ahorita, nadie, hasta el año pasado, otro cogió el puesto de Brooks County de juez porque su hijo murió y su nieto no lo quiso tomar.
Oh, sí. Bueno, ¿y qué me puede decir usted de sus papás, de su papá grande? O de su
mi papá grande no sabía leer ni escribir, pero era como un abogado. Él comprendía y veía muchas cosas que nosotros no lo podíamos entender. Mi abuelito fue tan inteligente que un día antes de morir, él se preparó todo, levantó a mis tíos, les habló en la mañana a sus criadas y luego fue y se acostó, inmediatamente murió.
¡Ay! ¡Oh, wow! ¿Y él murió? ¿Él vivió cuando habían indios y cowboys y todo?
Sí.
¿Y tenía él hermanos? ¿Hermanas?
Sí tenía más hermanos y hermanas. Los hermanos y hermanas, 2 mujeres, aproximadamente la última hará como 2 años que falleció. Y hermanos ya no le quedan ninguno. Él murió del corazón. El otro hermano murió del corazón. Otro hermano del corazón. Uno de ellos fue destruido por un carro. Lo hizo pedazos y mi papá Nazario Cantú fue el que se encontró en las llantas de otro carro las tripas y creía que era de un animal, de vaca o cualquier otra clase de animal. Entonces cuando él volteó y vio que venía también pegado el sombrero, parte del sombrero, reconoció quién era. Y quedó destruido. Falta otro hermano.
Okay. ¿Y el otro hermano?
El otro hermano estaba parado porque su hijo de él, Nicolás Cantú Jr., es el que corre la oficina de correo. Y estaba parado en la orilla donde estaban bajando la mercancía. Se cayó un pesado.
Una caja
pesada o algo así. Y le hizo pedazos la cabeza. Así fue su muerte de él. La otra hermana, Fernanda Cantú de Garza, murió parálisis. La última hermana, señorita que quedó, Isidra Cantú, murió de vejez.
¿Y los papás de usted tienen mucho terreno en Falturia?
Sí, 3,000 y pico de acres en Encino. Mi papá alcanzó a hacer bastante dinero. Tiene muy buenos negocios, mis medios hermanos, porque mi papá fue casado 2 veces, pero yo me crié con mis abuelitos por parte de él.
Sí. Bueno, y su papá grande, que dijo usted que
ese es por parte de mi abuelita, por parte de mi madre.
Oh, sí.
Ella nos contó, tal vez no sé si será verdad o no será, que le contaron a ella que fue comido por los indios.
¿Cómo estuvo esto?
Que él era muy enojón, muy corajudo, y él le habían contado esas mentiras para él. Pero él fue a buscarlos y los encontró. 2 peones de él que trabajaban con él se fueron con él. Uno de ellos logró de escapar. Y a los 10 años de que ellos nunca regresaron, él sí regresó y le platicó a mi bisabuelita en la forma que habían muerto. Que vivo los habían pescado, los habían colgado y se los comían los indios como comer cualquier conejo, cualquier bocado sabroso para ellos.
Ay, bueno, qué acabo tan malo. Bueno, ¿y usted se acuerda de cuando comenzó a salir la televisión? ¿Habían televisiones cuando usted estaba chica?
No. Yo la vine a conocer la televisión después de casada, como en 1952.
En 52 fue la primera vez que habían visto un...
Que la vi aquí en el pueblo, aquí en Kingsville, donde radico ahora.
Oh, sí. ¿Y el radio?
No, el radio, los primeros que yo conocí, fue unos que hacían hechos en casa, que pescaban México, hechos de alambre, de coil, de carros. Luego, en vez de... Eran fonógrafos. Que eran los que nosotros conocimos, donde hacían bailes, donde hacían fiestas, para ellas era algo muy grande porque era todo lo que se conocía. En el condado de Brooks, los primeros carros que se conocieron fue el que mi abuelito fue a traer hasta Houston.
¡Ay, qué suave!
Mi abuelito Marcelo Cantú fue la persona que comenzó el camino de aquí de Kingsville hasta Brownsville. Él fue el que lo trabajó, trajo unos señores de México y eran los trabajadores que él tenía.
Desde Kingsville
hasta Brownsville.
La carretera.
La carretera del Railroad.
Oh, sí.
Él era el que lo hacía.
¿Y él era Marcelo Cantú?
Marcelo Cantú.
Bueno. ¿Y usted de chiquita no se acuerda? Pues pueda que se acuerde, pero no se acuerda de los cowboys. ¿Todavía andaban en caballo?
Sí, y me acuerdo que andaban en carretelas cuando era muy chiquita yo.
¿Y cómo estaban los caminos en esos días?
Era todo de tierra y luego de caliche, que muchas veces no podían pasar.
A llover ya no podía un...
No podían pasar.
¿Y usted sabe de cuentos que le platicaban como superstition?
O cuando éramos niños nos platicaba las criadas con que nosotros nos criaban para dormirnos, nos contaban muchas novelas, muchos cuentos, y especialmente a mí me gustaba mucho oírlos.
Okay. ¿Y no nos puede platicar unos de esos cuentos, unos cuantos?
Les voy a platicar el cuento de Criseldita. Este era un príncipe, un rey que tenía 3 hijos. Entonces le dijo un día un mago.
El cuento de Criseldita estaba platicando.
Ajá. Le dijo un rey mago a otro rey que lo mandó llamar y le dijo que él quería saber si sus 3 hijos con quién se iban a casar. Entonces le dijo el rey que sus hijos se iban a casar con una con una princesa, la otra con una reina, y el otro estaba fuera de allí, que estaba al otro lado del mar, que era una como una sirena, pero no era, era una mujer, era una muchacha muy hermosa y muy virtuosa. Entonces el rey le dijo al hijo que ya tenía edad suficiente, se casó el primero con la que, como le habían dicho. Entonces él creyó en eso y le dijo al hijo, que era el menor, que fuera a buscar su suerte, su novia, que esa novia que estaba pues muy fuera, tenía que buscarla en el mar, pero no sabía en qué lugar del mar estaría. Entonces estaba enamorada una hija de la sirvienta del muchacho. Entonces le dijo así, ¿sabes qué? Le dijo, había una muy hermosa que ella tenía, una hija muy hermosa, y le dijo, ¿sabes qué? Dijo, te vas en el barco, te llevas tu gente, y cuando ella llegue al sitio, dijo, que ellas quieren llegar, tú te haces cargo de que esa muchacha no venga de vuelta y tú te cases con él. Y como era hechicera esa mujer, entonces le dijo, ella sabía más o menos que Criseldita se parecía a esa hija que ella tenía menor. Ella se fue como doncella y le dijo que cuando la encontraran ella iba a servirle de guía y que este y que lo otro, y le compuso muy bonito. Cuando ya anduvieron todo el mar, nunca encontraron el lugar, porque llevaban un mapa y el sitio donde iban a encontrar a aquella muchacha era muy pobre, pero era muy hermosa, y esa era la que iba a tocarle su esposa. Esa muchacha tenía una virtud, que cuando ella lloraba, llovía. Cuando ella se lavaba las manos con cualquier jabón que fuera, olía muy hermosa aquellas flores que se hacían, en vez de jabón eran flores de todas clases. Entonces, todo aquello le había dicho aquel mago a él, y tenía que tener aquellas cualidades. Entonces, se llegó el día en que se cansó de andar, y entonces dijo él así, no, yo ya me voy para atrás. Entonces, cuando divisaron, muy lejos de ellos, divisaron el jacal. Entonces, dijeron, vamos arrimándonos. Ya no tenían comida más suficiente, ya no tenían alimentos, ya no tenían nada. Ya estaban ya para devolverse cuando se encontraron. Entonces se fueron y el hombre pues se sorprendió. Y que va viendo a qué criatura tan hermosa. Era la única hija que ellos tenían. Entonces, ya le preguntó que cómo se llamaba y dijo Criseldita. Entonces le dijo, oye, dijo, yo me voy a casar contigo. Y ella se enamoró de él también, y no, él no le quiso decir que él era rey, ni príncipe, ni que nada, nomás de que estuvo 40 días. Y en esos 40 días la calificó. Ya cuando ya estaban para venirse, que ya se habían arreglado y todo, y que ella se quería venir con él, entonces comenzó a llorar y comenzó a llover y no podían salir. Entonces le dijo que si era verdad que ella tenía una virtud, dijo, sí, dijo, antes de irme, dijo que nadie puede hacer esto más que yo. Y comenzó a lavarse las manos y a hacer flores de todas clases de flores, muy hermosas y muy bonitas, que no podía nadie encontrar manera de por qué aquella mujer tenía ese don. Entonces los papás no querían que se viniera, no querían, y ella pues se amachó a venirse con él. Entonces la muchacha la que iba ella como duquesa, como princesa, que era una criada, era verdad, se parecía mucho, tenía los ojos verdes, como ella tenía el cabello güero, y largo, y aparentemente hasta la ropa le quedaba. Todo estaba a la medida. Entonces, cuando ya se vinieron, se podían confundir una con la otra, pero ella ya iba entrenada de la madre, que era mala, porque ella llevaba esa mala intención de que la muchacha fuera la que se casara con él. Entonces, ya cuando ya pasó todo aquello, ya venían a medio mar, entonces ella llevaba mucho dinero también, porque le habían dado, o había pedido prestado a la madre, o como quiera que haya sido, y pagó, porque en una de las, ya para llegar, pararon en una isla, entonces se la robaron a Criseldita, y le sacaron los ojos, porque era lo que le había dicho la madre mala, le sacaran los ojos y la dejaran allá para que no viera. Y entonces ellos, como les pagaban bien, lo hicieron de sacarle los ojos y dejarla entre un bosque. Entonces la otra agarró el lugar de Criseldita, como era natural. Cuando ya agarró el lugar de Criseldita, pues su esposo le decía, ¿ves? Ay, porque en el mar cuando venía y nomás le acordaba de su gente atrás y lloraba Criseldita y se venía el agua, no podía pararse y por eso ya no le decía nada. Y nomás comenzaba a llorar ella y se comenzaba a venir la tempestad. Entonces, al lugar ese que llegaron, pues él iba muy, muy gustoso porque él ya llevaba a su esposa con el don que le habían dicho. Entonces, en esa isla donde a ella la dejaron, dijo, le comenzaron a acordar de su mamá y su papá, y nunca lloró Criseldita. Todavía no se llegaba a la hora, decía ella. Pues no era Criseldita. Criseldita la habían dejado en un bosque. Entonces, le volvía, y él muy, muy raro también, de ver de que ella nomás le, cualquier cosa, entonces le trajeron el jabón. Ahora acá, pues eran jabones muy de princes y cosas muy, esa, pues que, no, entonces dijo, es que viene cansada, pensó él, es que viene cansada y entonces no puedo hacerlo hasta que no llegue allá. Pues cuando ya llegaron allá, hicieron una fiesta muy grande, la vieja sabía bien que era su hija, bueno, y todas cumplieron muy bien y para allá y para acá, y que Criseldita aquí, pero Criseldita cuando se fue, se llevó un perico, y ese perico hablaba, y le decía, y le decía a él, esta no es Criseldita, no seas tonto, le decía el perico a él, no seas tonto, Criseldita la dejaron en un bosque, pero como no le hacían caso, y entonces él se puso muy triste, y ya después de que vio que no le hicieron caso, él ya no quiso decir nada, ya no habló. Entonces, a los 3 días o 4 de estar Criseldita en el bosque, un arriero de los que traen para quemar leña, hacer el carbón, carbonero en otras palabras, se la encontró aquella mujer tan hermosa y Dios la ayudó y sin ojos, y sin hacerse nada. Entonces le dijo él a ella, y que quién era, entonces ella le dijo de dónde venía y qué era lo que pasaba. Ella no podía llorar, pero como quiera lloraba sin sus ojos, y se venía el tormento de agua. Ella su don nunca lo perdió. Entonces ellos se la llevaron, y tocó la casualidad que ese arriero llevaba a la casa de ese palacio, llevaba carbón. Entonces le dijo que Criseldita, ella era muy, muy viva, y dijo que qué tan lejos estaba del lugar, porque ella se le quedó todo donde ella iba a vivir. Y ya le dijo que, entonces le dijo, mira, dijo, ¿sabes qué? Dijo, ahora llevas flores de estas y vendes en ese palacio. Y toda la gente las compraba muy bien y pagaban más que lo que debían de pagar, de ver qué hermosas flores. Y, pero no eran jabones muy de mucha importancia porque pues eran pobres, era un carbonero. Bueno, cuando ya hicieron, primero cuando ya llegaron allá, que hicieron la boda, que hicieron la fiesta y todo, le decía, lava, y le llevaron las manos de agua de lo mejor y los jabones, y lave las manos de Criseldita. Dijo, pues no sé qué me pasa, dijo, ya perdí la virtud. Él dijo que como quiera la quería, no importaba. Le acordaron de su gente y Criseldita nunca lloró. Jamás lloró tampoco. Pues que iba a llorar si no era Criseldita. Y entonces allá, como a los 5 años de estar ellos vendiendo flores, le dijo, no sé cómo vino la conversación del carbonero, y ella oyó el nombre, y dijo, ¿usted va ahí? Dijo, sí, dijo, mire, llévele usted al rey, dijo, estas flores. Dijo, ¿dónde vive el rey? Dijo, en tal parte. Dijo, ¿por dónde? Entonces ella hizo una cueva. Uh-huh. Y se fue por debajo y debajo hasta que salió donde estaba el perico. El perico nunca hablaba. El perico no, nunca hablaba ni nada. Cuando va viendo a Criseldita, se volvió loco de gusto. Estaban ellos acostados en una recámara, cuando él habla y platica y platica, muy gustoso, y Criseldita, y riéndose con Criseldita, y le hablaba a él, el perico, a Criseldita, y entonces dice, pues, ¿qué pasa? Pues, yo no sé. Ella le dijo, con venirme yo, dijo, de allá de mi casa para acá, dijo, yo perdí la... el don que yo tenía, y eran mentiras, pues qué don tenía si no lo tenía. Entonces cuando él vio bien que, porque el perico estaba muy gustoso, hasta comía y todo, y decía, ya me voy porque ahorita viene Criseldita, pero no le hacían caso, porque entonces la mamá de ella más o menos pensó, dijo, pues si ya la mataron, esa era la orden que habían dado, y que le trajeran los ojos. Pues sí le sacaron los ojos, pero no la mataron, tuvieron la amabilidad de dejarla suelta ahí. Así pasaron los años y los años y los años, y Criseldita haciendo flores, y el arriero vendiendo, y en vez de hacer menos, era más y más y más el progreso de ellos, hasta que un día le dijo, ¿sabe qué? Dijo, vaya usted a esa casa, dijo, que no esté ahí el ama, porque ellas no querían comprar las flores, porque ya más o menos tanteaban que eran iguales a las que Criseldita hacía, porque ella sabía, ¿ves? Entonces le dijo, vaya usted, dijo, que no esté ahí el amo, y le dice que por un par de ojos verdes, porque los ojos se los trajeron y los pusieron en un cofre, y los tenían ellas alzadas. Dijo, a ver si no es tarde, dijo, le dice que me haga favor, que por este ramo de flores, dijo, le da usted, pero han de ser ojos verdes, porque ella sabía, tenía un don, de que esos ojos existían todavía y le podían servir a ella de vuelta para atrás. Entonces, así pasó. Esperó que el rey no estuviera allí y se metió. Y él veía al rey que había esas flores ahí, pero no sabía de dónde venía. Y entonces ella le mentía y le decía, cuando tengo ganas se me vienen y yo las hago. Porque sabía que eran iguales. ¿Sí? Pero él se creía que era de veras ella. Entonces fue y le dijo el arriero a la señora que por un par de ojos verdes le daba otras flores mucho más hermosas que las que había allí. Entonces, prontito se acordaron. Sí, mamá, dijo, ¿los tienes? Dijo, los de Criseldita. Entonces, se arrancó la señora y los buscó y los halló. Se los llevó, los lavó bien lavados, los arregló y poco a poquito se los puso ella para atrás. Cuando ya se los puso y todo, ella ya vio. Entonces le dijo a la arriera, le dijo, ahora quiero que me haga usted el favor, dijo, de llevarme al centro, al pueblo, a pasar cerca donde vive mi esposo, que era su esposo. Para ella era su esposo, porque desde luego que se había venido de su casa. Para su casa nunca volvió, para su casa nunca nada. Ella murió para sus padres también por venirlo a seguir a él. Entonces dijo que era mucho riesgo. Dijo, no, no es riesgo. Dijo, ahora usted va después y le lleva personalmente estas flores al príncipe y le dice que si sabe él de dónde vienen y quién son, que esa mujer que las hace todavía existe. Entonces le dice él, ¿no será mucho riesgo para mí con esa mujer mala? Porque tenía 7 hijas y era la mujer que le decían la llave. ¿Cómo les dicen? Las mujeres que son las que cuidan y todas, las amas de llave, era la madre de la mujer esa que hizo pasarse por Criseldita.
Oh, sí.
Entonces le dice, vaya usted, dijo, y le dice al ama de llaves que ahora ya Criseldita existe. Dijo, no, dijo, te voy a poner en peligro. Dijo, bueno, dijo, entonces, ¿qué debemos de hacer? Dijo, mira, dijo, seguir así como estamos, porque a él ya el arriero le parecía, porque ya no era arriero, ya no era aquel carbonero, ya tenía mucho dinero, porque todos lo buscaban por las flores. Entonces, cuando el perico le dice ahora al príncipe, estás bien tonto, le dijo, Criseldita vive, y si quieres estar segura de que Criseldita mañana a las 3 de la tarde, guáchame, y verás que sale de una cueva que está cerquita de tu casa, le decía. ¿Qué le decía él? Por eso estoy contento, por eso estoy alegre, le decía, porque tu celdita vive. Y dijo, ¿cómo lo sabes tú? Le dijo él. Dijo, porque yo lo sé bien, dijo, porque un arriero, dijo, la tiene. Dijo, guáchala. Entonces, y ahí él comenzó a desconfiar ciertas cosas. Dijo, bueno, dijo, voy a ver si es verdad o es mentira. Que el perico, pueda que el perico diga verdad, dijo él. Entonces le dijo, yo no me voy a levantar este día, yo me voy a quedar y voy a dormir siesta. Y entonces le dijo, ¿por qué? Dijo, ahora no vamos a dar el paseo. Dijo, no, porque iba a esperar a las 3 de la tarde, como le había dicho el perico. Entonces se fue la princesa, pues que es el dito, y se quedó él. Y se quedó guachando al perico y dijo, ¿ya estás preparado? Le dijo. Dijo, sí, le dijo, bueno, despierta. Dijo, mira, ¿quién viene ahí? Entonces ella era muy hermosa. Griselita, cuando la vio que salió de la cueva a hablar con él y a traerle comida al perico, y él escondido. Entonces ya vio que era ella. Entonces, cuando ya vio que era ella y se ocultó ella de vuelta sobre aquella cueva, entonces, como era rey, príncipe, ordenó que fueran para saber quién era, todos los carboneros, porque el perico decía que era, estaba, vivía con un carbonero. Y anduvieron, gastaron 15 días y 15 noches, día y noche, para dar con ella. Entonces, siempre por las descripciones que les dieron, vieron que era ella. Entonces le dice, la orden que llevaba era que dijera, tú eres Griseldita, ¿verdad? Tus padres están muertos. Tú no lo sabes, ¿ves? Uh-huh. Entonces, a todas les decían, las que creían ellos que eran, pero ni una lloraba.
Oh, sí.
Entonces, cuando le dijo que quería un vaso de agua, le dijo a la viejita, ahora con la que ella vivía. Y entonces la viejita no se podía mover porque estaba inválida. Entonces salió ella y dijo, ¿qué se les ofrece? Ay, dijo, si viera, dijo, que la mamá de Griseldita, dijo, ha muerto, sus padres ya no existen. Pero, ¿cómo? Dijo ella, y se puso a llorar, y se vino un tormento de agua bárbara. Entonces ya sabían que ella era. Entonces le dijo, tú eres la que hace las flores, ¿verdad? Dijo, sí. Dijo, bueno, dijo, traemos orden, dijo, del rey, dijo, de llevarte al palacio. Pues que no, dijo, porque yo no dejo a estos viejitos, dijo. Y ya les platicó la misma historia, lo que habían hecho con ella. Y que ella iba con la condición de que esos viejitos fueran. Si no, ella no iba al palacio. Entonces ya fueron y le avisaron al rey, y vino el rey. Les trajo ropa, los arregló muy bien, y a Griseldita también, sin saber la vieja, nada, la madre de la Griseldita que pasaba. Uh-huh. Ya cuando se arreglaron de todo, las llevó unos carros bien arreglados y todo, iban por medio de la plaza. Uh-huh. Y entonces iban acordando a ella de sus padres, y ella iba llorando, y llueve, y llueve, y llueve. Entonces Griseldita ya llegó al palacio. Ya para cuando llegó al palacio, esa nube que todavía no se llega a la hora. Le trajeron sus lavamanos grandes de agua. La mamá le había dado en vacaciones a la llama de... dama de llaves.
Dama de llaves
le había dado vacaciones con Toy Griseldita, se habían ido a pasear.
Oh,
porque él ya tenía todo su plan. Entonces, él sabía para dónde andaban paseando, ellas no sabían de qué se trataba. Entonces, ya cuando ya se arregló todo, volvieron a hacer otra fiesta grande en el palacio y las mandó llamar. Entonces, les dijo a los trabajadores que 7 mulas herreras, roncas, las trajeran. Y las trajeron. Entonces, dijo, ¿qué vas a hacer con ellas? Le dijo Griseldita, dijo, lo que hicieron contigo, porque ella le dijo que le habían sacado los ojos y todo. Y ella dijo, no, y se puso a llorar. Porque primero les dijo que pusieran una lumbre porque las iba a quemar. Y la pusieron. Y cuando las fueron a meter a quemar, Griseldita lloró y la lumbre se apagó. Entonces dijo, tráiganme esos 7 animales, los broncos, los más broncos que haya. Entonces él las amarraron por toda la plaza. La madre con todo hijas. En esa forma fue su muerte de ellas, el castigo que les dio el rey. Y que Griseldita, ayer que pasé por allí, ahí estaba todavía con el rey.
¡Ay, qué bonita historia! ¿Y qué tantos años tenía usted cuando se la platicaba?
Aproximadamente como de 13 a 14 años.
13, 14. ¿Y quién se la platicaba?
Las criadas que estaban con nosotros. En las noches, después de que ellas acababan y todo, nos sentábamos en el corredor, íbamos allá donde ellas tenían sus casas separadas, íbamos nosotros y nos poníamos a platicar, y ellas nos contaban muchos cuentos.
Qué bonito cuento. That's pretty. That's nice. Bueno, ahorita a ver. Y ahora vamos a hablar de los supersticios.
Ese es del coyote.
Del coyote, del supersticio.
La superstición del coyote. Si pasa el coyote de un lado a otro, es buena suerte. Si se devuelve, tienes que coger un pañuelo o un algo, alguna garra y pegarte en el tobillo para que no te salga, ¿verdad? La misma cosa que el paisano.
¿Qué es un paisano?
Roadrunners. Si cruza, es felicidad, dinero, de seguridad. Si se devuelve, es mala suerte. La misma cosa que un woodpecker. Uh-huh. Si se te enfrenta en tu casa, si